Luis, ahora sí, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andás?
Bueno, una charla que más allá de algunas disidencias no deja enriquecer la que estuvimos en el día de ayer en el San Rojo del municipio, y esperemos colaborar a la máxima expresión para que de pronto, bueno, tengamos el mejor resultado final el día de mañana, y que, bueno, que todo lo que se haga, bueno, baje las embestidas, ¿no?
Sí. Como te decía en la charla, en la conversación, habría que hacer un estudio de campo. A nosotros nos lo hicieron hacer en La Plata, cuando estudiábamos. La Vecchia, que era el director provincial de seguridad, de Vialidad Provincial en su momento, un arquitecto, para mí una de las máximas autoridades en tránsito que hubo, que se puede hacer con los alumnos del colegio. Lo que vos tenés que hacer es una planilla normalizada, que no es muy sofisticada, con vehículos, motos, bicicletas, camionetas, y rango horario. Vos colocás la gente en cada esquina, no es que colocás un tipo, tenés que colocar mínimo 20 o 30 personas por día. Sí, una logística importante, no es algo sencillo.
¿Durante cuánto tiempo? ¿Una semana?
Yo te diría que un poco más. Un poco más. Porque tenés que, por ejemplo, hacerlo en verano, en primavera. Igual lo podés hacer con los colegios. Nosotros desde última éramos estudiantes, más allá que éramos gente grande en un instituto policial. Por ejemplo, la Beca nos decía que él lo hacía con los alumnos que él tenía en arquitectura. Entonces eso va sumando. Vos ahí tenés el flujo vehicular. El flujo vehicular es el que determina todo, tanto la señalización vertical, que se usaba en ese momento, ahora se llama señalética. Bueno, antes se llamaba señalización vertical y señalización horizontal. La vertical son todos los carteles y la horizontal son todas las líneas sobre la calzada o sendas y todo eso que está pintado. De acuerdo a ese flujo vehicular, que vos tenés que decir, bueno, acá pasan tantos camiones, tantas bicis, tantos autos, ahí se determina si es necesario estacionamientos para motos, cuántas motos. Vos te decís, bueno, estás viendo, decime, acá hay 10 motos estacionadas en esta cuadra.
Genera resultados.
Claro. Vos lo podés hacer o no después. Yo lo que decía ayer en la reunión es, hagamos primero ese estudio, que a mi entender nunca se hizo, porque yo vivo bastante en la calle y no veo tanta gente con una tableta. Puede ser que alguien haya hecho algo, pero no alcanza. Y lo que creo que deberíamos consultar a la Dirección de Seguridad de Vialidad Provincial, que en su momento, no sé, capaz que está disuelta hoy, viste que ha cambiado todo tanto, pero en su momento eran súper especialistas. Tal es así que en el 98 vienen a dar las primeras jornadas de educación vial, que las había patrocinado Quique Bugatti, que las trae oficialmente la Vialidad, la Dirección de Seguridad. Bueno, ahí vengo con ellos, los acompaño, porque el profesor el que lo daba era la Vecchia, lo dan en el cine español, que fueron todos los chicos de la escuela, qué sé yo. No me acuerdo si al año siguiente o cuándo fue, hicimos nosotros, de motus propio, con Vitale, con Científica, armamos con el bloque justicialista, las segundas jornadas que se hicieron en la escuela número uno, que estaba, no me acuerdo, la directora era
Juanita Brizuela.
Y se hizo un taller como que modelo, porque así se debería hacer en todos los colegios, capacitándolos a los docentes y alumnos. Hizo, no me olvido, muy bueno estuvo. Después te voy a tener el material. Era gente muy capacitada. Y después yo tenía entendido por gente de Las Flores que está en Tandil, que trabajan en vialidad, que siguen dando charlas, pero no en forma tan sistemática. Yo creo que debería ser más sistemático. En su momento se habló de incorporarlo a la educación primaria y secundaria, una carga horaria, pero después me enteré
que está incorporado en el programa. Claro.
Pero después me enteré que no, viste, para mí tenés que capacitar gente.
En las escuelas primarias sistemáticamente no hay nada. Cosas aisladas que hacen la gente con mucha voluntad de aquí del municipio, pero como decías vos al comienzo, no alcanza.
Sí. Y bueno, con respecto a lo que vos decías de las motos, los causales de un accidente son tres. Factor vehicular, factor humano y factor ambiental. El factor vehicular, bueno, eso lo determina la verificación técnica o gente
mecánicas,
mecánica. Es toda la parte mecánica del vehículo. Sí, hay vehículos que no están en condiciones circulares. Yo he tenido accidentes acá en La Flore sin freno, motos sin freno, por ejemplo. Pero ¿cuál es el problema que todo el mundo apunta y que es de difícil solución? Yo le veo muy difícil solución. El factor humano. Más allá de la capacitación, que veo que tienen poca capacitación en la expedición del carnet de conducir, veo la conducta social, Yo me acuerdo que el licenciado Furú siempre decía, se maneja como se piensa. ¿Y por qué? Si vos observás muchas documentales americanas en la ruta, ¿por qué te paran los tipos? Uh-huh. Ellos ven que tu manejo no es normal.
Que es errático.
Y vos sabés que la mayoría de los delincuentes, todas esas detenciones que vos ves en la ruta, viste que terminan mal. O los tipos están alcoholizados, drogados, son delincuentes. No se equivoca, no es que sea un prejuicio. Uh-huh. Vos cuando ves que las motos tiran a los controles policiales, que yo lo he visto eso, uh-huh. He visto cada cosa que en las flores, o que manejan, que hacen cualquiera, que se meten en una avenida sin previo de paso, uh-huh. Por ahí habría que recalcarle en la educación que la avenida tiene previo de paso, vos tenés que detenerte en una avenida. Por uh-huh. ejemplo, 25 claro. de mayo y General Paz, uh-huh. los accidentes que había en esa esquina, uh-huh. también sin consecuencia. Yo no he tenido, nosotros nos llaman cuando hay herido. Pero
no, porque algunos ven grave también.
Grave fue. Belgrano y Sarmiento. Uh-huh. O sea, se mandan a la avenida. Hay, puede ser una falta de concepto, pero también hay un problema en la disciplina de la sociedad. Que se ha perdido en los colegios, en la agresión a los docentes, uh-huh. se ha perdido en todo lado. Entonces yo creo que, porque ayer en la reunión pedían más control policial sobre la gente. Mirá, yo he visto controles policiales, por ejemplo, en la heladería del Capo, y salieron con la moto por la vereda del Banco Nación, toda la cuadra, a pleno día, y bajaron en el Banco Provincia, arriba de la vereda, sale un tipo del banco, lo matan. Uh-huh. O sea, a los tipos no les importaba nada. Y después otra cosa que veo, viste, que pobre gente, mucha gente un poco carenciada arriba de las motos, que llevan dos hasta tres pibes, se cae un pibe, chao, no la contás más. Pero bueno, pobre gente, no tiene otra cosa, viste. Yo legalmente no podés permitirlo, pero también está en la necesidad de esa gente, viste. Uh-huh. Es muy difícil todo esto.
Uh-huh. Vos sabés que por nuestro trabajo, bueno, y viajes que hemos hecho, bueno, gracias a Dios hemos andado bastante, creemos. Bueno, he manejado en gran parte de Sudamérica, en Ecuador, en Perú. Perú sin palabras. Llegamos a manejar. ¿Has manejado en Perú?
No, pero me he encontrado.
Bueno, ingresé una vez a Lima. Bueno, me quería ir, así nomás te digo. Detrás de esto, bueno, en Uruguay, en Brasil y en Chile, creo que en Chile es el país que más prolijo se maneja.
Sí, lejos.
Lejos. Sí. Inclusive, asocio lo que decías vos, es decir, la cantidad de agentes en la calle es muy poca, no existe.
No.
Pero, es decir, es simbólica. Es decir, pero
lo que pasa es que un carabinero uh-huh. se hace respetar allá. Uh-huh. Y la sociedad chilena es respetuosa. Uh-huh. Es respetuosa. Más allá que por ahí nosotros hemos tenido mucha diferencia con ellos, pero uh-huh. es respetuosa. Uh-huh. Respetuosa de la autoridad. E inclusive de cerrarte el paso cuando vos sos peatón, uh-huh. en eso son bastante distintos a nosotros, ¿viste?
Vos sabés, ayer contaba la anécdota que me pasó en Iquique, cuando fuimos por el Dakar allá en el 2011, donde explicaba un ABC de lo que es el circular en vehículos, de una cuadra por medio, claro. Parar, simplemente, sí, ¿no? Sí. Con un cartel de pare, y si está el cartel de pare tenés que parar, y bueno, el que pasa... y en ese caso tiene la prioridad el que observa la izquierda, obviamente, el que ve la derecha, obviamente tiene que estar parando, y así sucesivamente. Bueno, es una calle por medio, no siendo que algún peatón en la esquina ponga el pie debajo de la acera, ¿no? Sí, pero bueno, sí. La realidad, esto es un ABC en todo sentido y cuesta incorporarlo en la Argentina, en todos lados. ¿No?
La prioridad de paso. Vos, por ejemplo, otro sector conflictivo es la Pueyrredón y uh-huh. Carmen. Los que van por Pueyrredón creen que tienen derecho para ir a la laguna. Uh-huh. La prioridad de paso la tiene la Carmen. Vos tenés que frenar. Uh-huh. Lo que vos decís es cierto. En Brasil, por ejemplo, a mí me pasó, y me llevé alguna sorpresa, la derecha tiene prioridad absoluta. Primero uh-huh. que lo dice la ley uh-huh. de ellos, y está incorporado. No le asomé la trompa cuando vos no tenés el derecho a paso. A mí me insultaron de todos colores. Uh-huh. Está bien, yo le estaba dejando el paso, pero no, tenés que frenar. El tipo... Yo lo veía que los tipos iban por la derecha, ni tocan el freno. Entonces un brasileño me decía, no, nosotros, nadie duda que cuando llega el de la derecha tiene el primer paso. Por eso el que va por derecha va ligero, de por sí los brasileños manejan muy ligero. pero uh-huh. es una cosa que no la tenemos incorporada o en los últimos años no la hemos incorporado. Nosotros, yo lo veo acá, la derecha no tiene el derecho paso, prioridad de paso. Uh-huh. Es como que no lo tiene incorporado la gente, y más cuando va en avenida. O sea, yo he visto gente que vas por avenida y por derecha y el tipo entra a la avenida igual. Una locura.
Sí, total.
Es una locura.
Un kamikaze.
Entonces, creo que tenemos que replantear un montón de cosas de educación.
Uh-huh. Vos sabés que, hablando del ABC, de esto, de que hay 13, digamos, componentes que provocan una embestida, el tema de la cuestión mecánica, uno que ha manejado motitos, motos intermedias, bueno. Ejemplo, para mí la moto, la 110 centímetros cúbicos, que es la que más hay, la que más se vende, bueno, en China, en Shanghái, es impresionante, la usan hasta de colectivo, van 3-4 personas. Y ahora te voy a contar una anécdota sobre, respecto a esto. Para mí no tienen capacidad de frenado. Si algún personaje por ahí hace una picada de una cuadra a otra, que tienen mucha reacción, y la lleva a 60 kilómetros por hora y tiene que frenar, sorpresivamente no frena. ¿No frena?
Mira, yo técnicamente no te lo puedo decir. Lo que sí te digo es que nosotros debíamos poner en su momento cuántos iban arriba del ciclomotor o el motovehículo, uh-huh. técnicamente. Porque, claro, es como decís vos, la capacidad de frenado podés dudarla para una persona. ¿Te imaginas que van dos o tres, o dos adultos, uh-huh. en un ciclomotor o una 110 que deja de ser ciclomotor? Ya la distancia de frenado se alarga, porque uh-huh. no está preparado para eso. Uh-huh. Eso también es importante, o la sobrecarga de un vehículo, uh-huh. Por eso ahora se le exige los acoplados freno eléctrico, ¿viste? Como para. Uh-huh. Yo no he visto mucho accidente con acoplado, por ahí un poco se exageró esto, ¿viste? Uh-huh. Que ahora te exigen que cualquier batán o lo que fuera tiene que tener freno eléctrico, uh-huh. porque tiene que venir muy cargado para arrastrar el vehículo. Sí, si vos decís un acoplado de muchas toneladas, bueno, sí, es lógico que tenga un freno uh-huh. el acoplado. Pero los vehículos, se puede hacer un estudio. Yo la verdad que estoy, en eso sí es suficiente una 110 para una sola persona a tanta velocidad. Uh-huh. Te diría que con dos personas la distancia de frenado se alarga muchísimo. Por eso nosotros nos hacían hincapié que en el factor humano determinábamos, por más que afecta el factor vehicular porque un sobrepeso, cuántos iban en el rodado. Pues ya era como una, bueno, sos un poco un factor de causal, porque uh-huh. vos ya llevas dos personas adultas arriba. No sé con niños, ¿viste? Uno o dos niños. También dos niños pesan. Si uh-huh. los sumás, capaz que te pesan 100 kilos.
Vos sabés que, más allá de, bueno, obviamente la cantidad de millones que son en Shanghái, y el tránsito, y estas motos 110 centímetros cúbicos, bueno, en todos estos países, obviamente que de pronto lo fabrican como pan caliente y mecánicamente, por ejemplo, su motor, excelente, realmente duran tremendamente. Ahora, el sistema de freno, vos fíjate que la gente, por necesidad, la utiliza como colectivo, como decíamos hace instante, ¿no? Iba dos, tres, cuatro veces. Pero ¿por qué no hay tanta embestida? Porque van despacio.
Muy despacio.
¿Sí? Muy despacio van. Sí. Muy despacio. Las de hecho, yo he visto videos, yo he visto videos y he tenido el testimonio de gente que ha estado en estos países, motoqueros que han estado en estos países, y hacen un diagnóstico de esta realidad. Pero por la cantidad de motos, vehículos, de biciclos que andan, bueno, y con cómo utiliza la gente como, así como, porque realmente la gente indigente, que no tiene capacidad para comprarse un auto, decimos, tengo que llevar a mi nene al colegio. Es decir, son dos. Por peso puedo llevar. Si voy con atención, y de hecho no se han registrado embestidas. Otro dato que en detalle, no sí. estamos implorando que se utilice esto. Antes, no es lo que corresponde. Pero si vos me decís, ¿qué es más peligroso? Que se viaje tres personas en un motovehículo a 20 kilómetros por hora, o alguien manejando con el celular, es peor el celular.
Que no te quepa la menor duda. Que
pero
no
es terrible. Te
no.
Es terrible. Digo porque le pegamos mucho a la gente indigente, bueno, que tiene una motito y que realmente que por necesidad hace, pero realmente vemos que siempre van a 20, si van a 20.
Te quería aclarar algo. Vos sabés que la mayoría de los accidentes que tuve en moto, la mayoría de las veces, tendría que hacer una estadística, la tengo ahí toda anotada en un Excel, pero la mayoría es el conductor del auto. Uh-huh. No tiene la culpa la moto. Cuando vos ves el causal, porque generalmente nosotros nos llenamos la boca con la gente de moto, ¿no? Que son irrespetuosos, que hacen lo que quieren. Es cierto, en algunos casos. Uh-huh. En otros han sido encerrados, como tienen una moto, no le dan prioridad de paso. O sea, yo creo que, no sé si no es más del 50%, la culpa la tiene el conductor del vehículo. Me uh-huh. ha pasado.
Bueno, vos has cubierto. Ah, sí. Te digo que vos sos el perito que ha analizado en cada uno de los... De los sí, eventos, sí, sí. Así que bueno, tenés que tener datos.
Sí, eso sí. A veces yo hablo con mucha gente que le digo, mira, estás un poquito equivocada, no es tan así como dice. Vos podés tener dos o tres pibes loquillos que están pasando rosca, que andan en el centro, pero no es la generalidad de la gente. Y muchos de los accidentes también han sido generados por estos conductores, pero yo te diría que el 50 o más es mala maniobra del conductor del auto.
Uh-huh. Tal vez hasta porque no lo ven.
No lo ven, van distraídos con el celular. Otra cosa que he visto, viste que uno está en esto, entonces el tema está, el encierro de esto que hubo estos dos años, la gente se ha idiotizado bastante. Vos uh-huh. lo ves, andan dando vueltas a 20 con el celular, en la Carmen, al medio, una avenida anchísima. Uh-huh. Si no prestan atención al espejo atrás, que alguien los quiere pasar. Uh-huh. Viste, el celular es, y es como una enfermedad que cada vez peor, porque vos lo pasás y están hablando. Uh-huh. Cuando vos ves una maniobra rara delante tuyo y una vez que lo pasaste al tipo, te das cuenta y iba hablando y el tipo ni siquiera tiene la delicadeza de bajar el celular, no, sigue hablando.
Uh-huh. Tema central de discusión y que va a seguir el debate obviamente, es la avenida San Martín, sí. ¿Doble mano o simple mano? ¿Cuál es tu criterio?
Mira, para mayor estacionamiento sería a 45 grados. El tema es lo que dijo ayer una señora, que estaba bien, es la parte cultural nuestra. Estamos acostumbrados a la doble mano. Uh-huh. Otra cosa que dijo Cúcar anoche, que lo estuve escuchando, tiene razón. Si vos querés pasar, a veces tenés que hacer un montón de cuadras cuando vos haces una avenida para un lado y otra avenida para el otro. Uh-huh. Pasa, él las mencionó y todas las maniobras. Uh-huh. El tema de la bicisenda al medio, yo tengo mis dudas, ¿viste? Sería interesante, antes de gastar plata, consultar con esta gente de seguridad vial, ¿viste? De la provincia. Uh-huh. Te explico por qué. Yo, ¿viste? Que ayer les dije que la avenida, creo que son 16 metros, me parece, es una avenida angosta. Uh-huh. Porque cuando hicieron el trazado del pueblo no había auto, había claro, carruaje.
Había carruaje.
Y después algunos autos.
Igualmente demasiado bien, siempre.
Bastante previsor fue este hombre, sí, planificó todo. El Sordó fue bastante. Entonces te llama la atención en Las Flores, que fíjate que es único en la zona. Yo te diría, no lo ven casi en ningún lugar. Dos veredas de 6 metros. Uh-huh. Una barbaridad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todo el mundo caminaba.
Pero si vos haces una encuesta, que te gustan muchos datos vos te parás en la San Martín nomás y pasan 10 autos y 2 peatones.
Bueno, ahí está el tema. Es algo irreversible. Ya no vamos a volver a eso, a que haya más peatones que autos. Uh-huh. A todos nos gustaría que sea así, pero una cosa es la cuestión de deseo y otra lo que es la realidad. Bueno, entonces decimos, no podemos achicar el ancho de calzada. Uh-huh. Y vos con una bicisenda lo estás achicando. Uh-huh. Yo sé que con esto me van a matar más de uno, pero vos lo que tendrías que hacer es una bicisenda por cada vereda. Le sacás 80 centímetros de la vereda, te sigue sobrando y van las bicis separadas de los autos y separadas del peatón. Sí, lo que pasa es que tendrías que hacer un gasto, o sea, quizá un poquito más de... Porque no te olvides que quieren levantar la parte media de la avenida, eso lleva un gasto, uh-huh. una bicisenda sobre elevada. Esto que yo te estoy diciendo, que lo vi en Brasil, en Río, es un número, ¿viste? Sacarle 10 centímetros de la vereda y hacer una bicisenda, pero de una mano, ¿me entendés? Para no que no sea mano y contramano. Uh-huh. Suponete, que sean en el mismo sentido que la mano. Uh-huh. Por eso es una angostita, serían de 80 centímetros del lado derecho y 80 del izquierdo. Uh-huh. Los izquierdos vuelven y los derechos van, como quien va la ruta. Uh-huh. Coincidente con... el tráfico, si lo van a cambiar el sentido. Yo apostaría al doble sentido.
Sí, yo lo que veo complicado en la zona céntrica, porque tenés restaurantes, tenés gente que pone mesas en el comercio, que pone
sí,
mesas. Bueno,
sí.
Hay espacio, pero bueno, es decir, por supuesto.
Pero por lo menos, yo te diría en la San Martín. Después ya se complicaría en las otras avenidas, por ahí se complicaría, porque no son tan anchas las veredas. Uh-huh. Eso no es tan ancha. La única que es ancha es la San Martín. Después las demás no son tan anchas.
Sí, la Carmen también, lo que pasa es que está el Boulevard.
Sí,
bueno,
sí,
sí. Inclusive, hoy por hoy, hasta podemos llamar...
En el Boulevard podés hacer la bicisenda. Uh-huh. En Buenos Aires se hacen los Boulevards. Uh-huh. También vamos a decir, bueno, ¿qué diferencia hay en hacerlo en un Boulevard y en hacerlo en el centro de la calzada en la San Martín? Sí, es como que haces un Boulevard. Lo que pasa es que ralentizás el tráfico, uh-huh, porque le estás sacando. Lo ideal sería dejar estacionamiento y un carril de circulación para cada mano. Si vos me haces la bicisenda, yo no sé ahí cómo sería el ancho. Estaría muy ajustado. Uh-huh. Por eso yo decía de arrobar a la vereda. Uh-huh. Ya lo había estudiado yo eso hace años. Cuando fui a Río, digo, qué bueno sería llevarlo a las Flores en la San Martín solamente. Uh-huh. Por el ancho. Lo que pasa es que tenés un costo bastante importante. Uh-huh. Porque tenés que sacar 10 centímetros de vereda. Tiene un gasto bastante importante, ¿viste? Porque las bicis están un poquito bajo de la vereda y es una forma también de dividir con el peatón.
Uh-huh. Sí, el tema es...
Es para estudiarlo,
sí,
¿eh?
Sí, no, por supuesto. Ayer veía un detalle también, porque estamos hablando de espacios físicos, ¿no? Que no hay espacio físico cuando la intensidad del automovilista o del automotor ha crecido logarítmicamente. Ahora bien, el tema del arbolado en las Flores, bueno, que tiene 150 años... obviamente tienen un espacio, ocupa un espacio bastante importante. Yo no digo que hay que sacarlo, tal vez no tenemos problema acá de medio ambiente, yo creo que bastante bien bajan el CO2, digamos la plantación que hay, pero bueno, indudablemente que falta una reforestación. Y en el video de ayer, en relación a las plantas que hay colocadas hoy y dimensiones, son mucho más flacas, tendrán creo que 3-4 años nomás la que estaba en el video, y menos por cuadra. Y eso también dan otras perspectivas, que después en la realidad es otra.
Es otra. Sí,
entonces tengamos que tener en cuenta todos los datos para realmente sacar en conclusión algo claro, digamos.
Sí,
que
sirve, es, ¿no? Muy complejo, porque yo estuve viendo, por ejemplo, a veces, bueno, a mí me apasionan los árboles, ¿no? No sacaría un árbol. Uh-huh. Uh-huh. Y el tema es que el plátano está grande ya el tronco. Mm. Si vos haces la bicisenda sobre la vereda, está sacando mucho espacio entre el cordón y la bicisenda. ¿Qué haces con ese espacio? Uh-huh. ¿Qué sería? ¿Una dársena de estacionamiento? ¿Qué, uh-huh, qué haría? Pero ahí tienes que modificar todos los cordones. O sea, es mucha plata.
Mucha plata.
Es mucha plata.
Ahí me estaba diciendo un oyente que en Chile tenés que tener secundario para sacar el carnet de conducir.
Bueno, en España es carísimo. Ahí estuve viendo, bueno, sí, hace años que estaba viendo.
En España va a estar algo de 150 para nosotros, 150, 180 mil pesos.
Sí, claro, más o menos. Ellos, uh-huh, le calculaban entre 1000 euros, ¿qué sería 1000 euros?
No, mucho más. 1000 euros, estamos hablando de casi 500 mil pesos.
Bueno, es eso.
¿Ah, sí?
Sí, y algunos profesionales tienen que hablar de casi 2000 euros. Uh-huh. Camioneros y eso. Por eso no lo saca nadie. Uh-huh. Yo, cuando mi cuñado vendió la moto y todo, no entendía, ¿viste? Uh-huh. Me dice, ¿y con qué voy a sacar? Porque la realidad, ¿viste? Nosotros por ahí tenemos una fantasía, ¿viste? Vivimos mejor que, uh-huh, que en Estados Unidos o en Europa en ciertos aspectos, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Allá son poca gente la que saca un carnet. Primero porque es un volumen, casi son 500 páginas entre el manual y la ley, la tenés que saber casi de memoria. Los exámenes son jodidos, por ejemplo, en algunos países nórdicos te toman hasta 6-7 exámenes. Porque te toman los exámenes prácticos en el momento. Llueve, te llaman. Tienes que tener el teléfono. A ver cómo manejas lloviendo. Nieva, te llaman a tu casa. Y tenés tantos minutos para presentarte. Nocturno, te hacen. O sea, lleva. No es fácil. Uh-huh. Después, una vez que lo tenés, creo que con un simulador haces lo mismo. Para no. Porque si no, te imaginas que cada 3 o 4 años que tenés que renovarte y que hacer todos esos exámenes. Pero el primer examen en muchos países nórdicos es así. En España es bastante complicado. No sé si llega a ser tanto, ¿viste? De uh-huh, tantas prácticas. Uh-huh. Porque en realidad vos lo que le estás dando, o sea, manejar, lo que mucha gente no entiende, es un arte. Uh-huh. Uh-huh. El arte de manejar. Bueno, vos manejás el arte. Uh-huh. Puede ser súper universitario, pero sos un nulo manejando.
Claro.
Entonces, eso es lo que... Y está bastante piola eso. Bueno, vos sabés manejar, tenés ese arte de manejar. Está bien. Te exigen un mínimo de estudio porque vos tenés que saberte muchas cosas en España. Que creo que en Europa debe ser todo lo mismo. Por eso muchos sacan el carnet acá y van para allá.
Sí, sí, en la primera parte te lo canjean por la primera temporada.
Pero no sé cómo sea el tema profesional allá, ¿viste? Porque después se dieron cuenta que van bastante crudos los muchachos, ¿viste? Los sacan acá y van allá y allá te exigen un montón de cosas, ¿viste? Que vos sepas.